La vida es un cuento, contado por un idiota, lleno de ruido y de furia. Que no significa nada.
El sonido y la furia, un programa no solo literario.
Hola, soy Nicolás Mavrakis. Hola Matías, hola Luis, gracias por invitarme a su programa y los felicito por seguir hablando de literatura en un momento en el cual durante la pandemia es como si cualquier instante delante de la televisión o las noticias tuviese más fuerza que cualquier historia imaginaria. Bueno, les quería contar que acabo de publicar un libro de cuentos que se llama En guerra con la piel. Y muy sucintamente, digamos que son 7 historias, 7 relatos. Lo que los va atando es una pregunta acerca de la piel, pero no solamente en el sentido más obvio, que es el que tiene que ver con ese tejido que nos recubre, sino también con aquello que hace nuestra identidad, aquello que trata de definir lo que somos, aquello que se supone que nos tiene que contener y que marca nuestra sensibilidad. Son 7 cuentos y son en general con un tono más bien satírico. Trato de ahí de poner algunas cuestiones bastante contemporáneas. Ahí, si tuviese que contarles por ahí a mi criterio cuáles son los que a mí más me gustó escribir, hay uno que se llama El cuerpo, que es el primer cuento del libro. Y se llama El cuerpo porque empieza hablando acerca de cómo alguien va recuperando su propio cuerpo, su propio nombre, su propia identidad. Y cuenta la historia de alguien que se llama Piro Cis, que es un argentino, que resulta que descubre por accidente que es el último hijo de desaparecidos de la última dictadura militar. Es el último que faltaba ser identificado y recuperado para restituir su identidad. Entonces se gana por eso el Premio Nobel de la Paz, porque de repente se transforma en un ejemplo de perseverancia, en un ejemplo de lo que es la lucha a favor de la memoria. Pero lo que pasa con Piro Cis es que de repente se da cuenta de que está metido, sin demasiada conciencia de por qué razón, en una especie de programa donde su identidad tiene un valor distinto al que él no solamente desconocía, sino distinta a la identidad que tal vez él imaginaba para sí mismo. Y de repente está cumpliendo con roles, con papeles, con cargos, con funciones que no solamente no le interesan, sino que no sabe hacer, o no le interesa hacer, o que todavía se da cuenta de que no tiene por qué estar haciendo. Y entonces ahí empieza el malestar. Alguien que se supone que es presentado como un ejemplo vivo de algo que es importantísimo y noble y honesto, de repente empieza a sentir que tal vez no está a la altura de las circunstancias. Después hay otro cuento que se llama Itel y Sila, es una pareja, es una historia de amor. Ahí me parece que lo interesante, lo que me divertía un poco contar, es cómo a veces uno cree que la cultura es la salvación para la barbarie, cómo cree uno que educándose se puede ayudar al que se considera que es un bruto. Y sin embargo, en esta pareja pasa al revés. Él es un poco animal, él es un poco bárbaro, él es un poco bruto, y ella lo quiere rescatar a través de la cultura. Pero lo que le pasa a Itel es que descubre que lo mismo que pasaba antes. De repente él siente que en realidad está más cómodo con su verdadera identidad, está más cómodo con sus hábitos, está más cómodo con ser un bruto. Y entonces ya no está de repente luchando para salir de su lugar habitual de brutalidad, sino que está luchando para no quedar sometido a lo que se supone que esta mujer le dice que tiene que ser y lo que se supone que es el mejor modelo posible de vida. Es una historia de libertad, pero alguien que quiere liberarse no de la ignorancia, sino que quiere liberarse del conocimiento. Y después está En guerra con la piel, que es una historia más, si quieren, con un sesgo más autobiográfico, y ahí hablo de mi historia personal con la piel. Ahí hice una especie de juego con lo que sería un diario personal, pero que también se combina con las afecciones de la piel, que es algo que no se habla mucho, pero que todo el mundo tiene, en algún grado u otro de la vida. La piel es el órgano más grande y sensible del cuerpo humano después de aquel otro que ustedes puedan estar imaginándose. Y creo que todos estos cuentos están escritos bajo la idea de poder pensar la cuestión de la identidad, la cuestión de los mandatos, la cuestión de aquello que se supone que nos indica lo que deberíamos ser, y con lo cual muchas veces nos conformamos con ser, nos conformamos con aceptar. Ahí la pregunta es si la identidad, por más noble que sea y por más atractiva que sea y por más beneficios que nos traiga, incluso de los más genuinos, a veces tal vez no es la forma en la cual nos sentimos más cómodos. Y ahí empiezan los problemas. Hay a veces ciertos mandatos que, porque se consideran que son buenos, uno no se anima a interrogar. Entonces cree que las buenas acciones tienen que tener siempre buenos motivos y buenos resultados. Pero acá la pregunta un poco que gira alrededor de todas estas historias es: ¿qué pasa si esa piel, si esa identidad, si esa forma en la cual tenemos que conformarnos con ser, estar y vivir, de repente no fuera la que más nos gusta? ¿Cómo nos podríamos mover? ¿Cómo podríamos hacer sentir ese grito de inconformidad? Bueno, esa es un poco la pregunta que recorre el libro. Está editado por Azul Francia y para conseguirlo se vende por internet. Lo que pueden hacer es conectarse a todas las redes de Azul Francia Editorial y ahí hay todos los métodos de pago y envío a domicilio. Les mando un saludo a todos y cuídense.
¿Te parecen muy caros los libros? En promedio salen 800 pesos. Pero si te suscribís a nuestra biblioteca El Sonido y la Furia, podés llevarte un libro todos los meses por solo 300 pesos. Además hay remeras literarias y descuentos en librerías. Visita nuestro Facebook y el link en nuestra descripción. Gracias por acompañarnos en esta aventura literaria. El Sonido y la Furia, el mejor podcast de literatura.
El Sonido y la Furia.
Si te digo que soy...
¿Te fumaste uno para escribir como Bretón? No todo porrero buen escritor. Y viceversa, ¿eh?
Si te digo que voy...
Thomas Mann nació en 1875 y fue hijo de una próspera familia burguesa de Lübeck, Alemania. En su autobiografía, escrita en 1936, Mann dice con ironía:
la posición de los planetas era favorable, según aseguraron en repetidas ocasiones adeptos de la astrología, ofreciéndome, en base a mi horóscopo, una vida larga y dichosa, así como una dulce muerte.
Podríamos cerrar acá, pero vamos a continuar. Mann creció en Múnich, donde empezó a escribir cuentos y ensayos, participó en varias revistas y probó suerte con antologías de relatos, hasta que se hizo un nombre con su primera novela, Los Bunderburg, historia de una familia burguesa venida menos. Posteriormente, publicó Muerte en Venecia en 1911, la novela con la que logró una gran difusión gracias a la posterior adaptación que realizó Visconti para la pantalla grande. Las clases medias burguesas y la psicología del artista son temas fundamentales en la obra de Mann y también se ven reflejados en la que sería su obra más conocida y traducida, La montaña mágica, de 1924, en la que el escritor alemán es capaz de diseccionar la sociedad europea del momento. En 1929 recibe el premio Nobel de Literatura. Como muchos escritores alemanes de su tiempo, tuvo que exiliarse por la ascensión de Hitler al poder en 1933, pero a diferencia de los autores alemanes que se suicidaron producto de la depresión, tales como Jacobo Weizmann, Ernst Toller, Walter Benjamin, entre otros, el exilio de Mann fue tal como lo predijo su carta astral, con tristeza, pero con comodidad en una casa en California. En esos años escribe su último gran trabajo, Doctor Faustus, con la colaboración de Igor Stravinsky y Theodor Adorno. Ahí vuelca su visión sobre el nazismo y la caída del pueblo alemán. No llegó a acabar su última novela, Confesiones del estafador Felix Krull. Mann murió plácidamente en 1955, cerca de Zurich.
Hola Matías, Luis, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Martín Sancia Kawamichi. Me dijeron que iban a estar hablando hoy de La muerte en Venecia, de Thomas Mann. Luis sabe que es uno de mis libros predilectos, así que me invitó a decir algunas palabras. Mire, no es mucho lo que tengo para decir. Como anécdota que me deja mal parado, tengo que reconocer que yo le tenía bronca a Thomas Mann sin haberlo leído, porque se me ocurría a mí que era nazi. recuerdo eso, que yo no lo leía porque quizás lo confundía con otro autor, no sé de dónde saqué yo que era nazi, y durante mucho tiempo me resistí a leerlo, y lo tuve que leer por obligación, La muerte en Venecia, porque fue cuando cursaba el profesorado de literatura, lengua y latín en la cátedra de literatura de Europa europea. Me tocó leerlo y la verdad que fue para mí una revelación por varios motivos. Primero, porque con el libro me resultó maravilloso. Me pareció un libro de una genialidad sofocante. No podía realmente creer lo que estaba leyendo. Pero también por las claves de lecturas que nos dio el profesor Daniel Altamiranda, que me hizo ver e encontrar en el libro muchas cosas que yo solo no hubiera podido encontrar. Es un libro que está atravesado por referencias constantes al mundo griego, referencias constantes con unas simbologías sobre la muerte que también es constante, y también las referencias a Nietzsche y a Wagner que en algún punto atraviesan el libro. En realidad el personaje en el que se inspiró Thomas Mann no era Wagner, sino que era Mahler. Pero me refiero a las referencias a Wagner porque lo dionisíaco y lo apolíneo, que son estos dos conceptos que maneja Nietzsche y que los articula mencionando a Wagner. Es un libro que lleva a la ficción muchas ideas de Nietzsche, ¿no? De ideas que están en Ecce Homo y en Nacimiento de El origen de la tragedia. Vemos que es un libro arrollador, ¿no? Toca muchísimos temas, como la búsqueda demencial de la belleza, la búsqueda autodestructiva de la belleza absoluta, ¿no? De la belleza sublime. Y trata sobre cómo el artista es derrotado en esa búsqueda, ¿no? Esa es una de las claves de lectura, hay muchísimas más. Es un libro que se puede abordar desde muchísimos lados. E incluso se puede disfrutar sin saber de la existencia de Nietzsche y obviando todas las referencias del mundo griego. Es un libro que se la banca más allá de su proyección simbólica. Me acuerdo que, bueno, estas posibilidades de leer el libro de muchas maneras llevó a un compañero mío del profesorado a una confusión. Era un pibe muy religioso y a mí me tocó dar proyección simbólica, analizar el libro desde la proyección simbólica, pero a él le había tocado analizarla desde el argumento, y cuando a él le tocó dar el oral sobre el argumento, el pobre había entendido una locura. Dijo que el libro trataba sobre un escritor que quería ser padre y que viaja a Venecia. En Venecia encuentra a un muchacho que para él es el hijo que él siempre quiso tener, y entonces empieza a seguirlo por toda Venecia. Digamos que entendió que La muerte en Venecia era una novela sobre la paternidad, pobre. Pero bueno, esa no es una de las claves de lectura, pero como Thomas Mann en ningún momento deja una clara evidencia de cuál es la relación entre Offenbach y Tasio, bueno, mi compañero lo interpretó de ese modo, pero es una novela infinita para mí y que releo por lo menos una vez al año. Es lo que tengo para decir. Tengo mucho más para decir, pero así hablando a solas la verdad que se hace difícil. Les mando un abrazo y espero que estén bien.
Sean bienvenidos y bienvenidas al Sonido y la Furia, Matías Pertini quien les habla, y en esta oportunidad voy a tratar de ser moderado y preciso. Vamos a hablar de un autor de la recalcada concha de la lora. Thomas Mann es su nombre. Lo presento ahora sí a Luis Alexis Leiva.
Buenas noches, gente. Digo buenas noches porque, por supuesto, la literatura sucede de noche y en Venecia.
También. Mandamos un saludo a nuestros oyentes de Venecia.
Por supuesto que están ahí escuchándonos siempre, fieles, fieles. Entre canal y canal están escuchándonos. Pasan de canal y nos escuchan a nosotros. Así que, pero es el fucking Thomas Mann. No podía ser muy moderado.
El señor de los libros gordos, pero en este caso no vamos a hablar de un libro gordo, vamos a hablar del más finito que ha publicado en el año 1912. Ya había escrito Los Bundebook, que había sido su primer librote de más de 600 páginas, que le dio un renombre, venía él publicando, ya lo escucharon ahí en su biografía, un poco como habían sido sus comienzos, pero después de ese librote dijo, no es necesario para romperlas nada más hacer libros extensos. La claro. Puedo romper con 100 páginas.
100 páginas tiene.
115 en esta edición.
Mi edición, vamos a ver ediciones. Vos tenés una clásica que se consigue bastante bien.
Alfred Nobel.
Premios era, eternos, sí. ¿No? Premios Nobel, perdón.
Sí, tapadura.
Mirá, yo tengo una que la compré en Fausto, mirá.
Mirá, tengo pelos adentro del libro, ¿por qué?
¡Afeitalo!
Esto a Thomas Mann no le hubiera gustado. Pero son pelos de mi perro, no sé cómo llegaron hasta acá, pero bueno.
Suele pasar. No, yo tengo uno de librería Fausto, 14, mirá.
14 tiene la mía.
Che, ahora que me estoy fijando, es de librería Fausto. No, pero la edición.
Sí. Ah, mirá.
Uh-huh. Incluso hay una librería.
Ese viejito igual el que tenés vos.
Sí, el tengo del 98, dice. Librería Fausto SAC Corrientes 1316. No debe estar más ya.
No sé, le pasamos el chivo si es que está.
Sí, no debe estar.
Bueno.
Más.
El mío bastante.
Creo que es
nuevo.
Donde están los de Losada. Creo uh-huh. que Fausto estaba cerca de donde está Losada. Ahí sobre Corrientes, claro, sí, claro, ya sé dónde.
Yo tengo uno de Edasa del 2003.
Mira,
que en realidad, bueno, es la colección Nobel, pero de
tapadura.
Es la traducción de Daza, o sea que está en gallego.
¡Qué dolor!
No lo ayuda, pero bueno, Thomas Mann resiste aunque lo traduzcan en cualquier cosa, ¿no?
Ahora que estamos sobre esto, título original, traducción, Martín Rivas, ¿es el mismo o no?
Veremos.
Yo escuché el otro día... El otro día escuché un audiolibro, iba escuchando a ver cómo lo leían, viste, y qué cosas así. Siempre me gusta, viste, repasar libros también escuchándolos. Mientras cocino, hago cosas, voy escuchando el audiolibro. Y como estaba este, lo leía una mina, sí, lo tenía una mina y lo leía una mujer y era prácticamente la misma edición, pero empezó a variar. En un momento yo lo seguía con la lectura. Me puse a leerlo junto con el audiolibro y empezó a variar y le empezó a sacar palabras y le sacaba, y yo digo, ¿qué pasó acá? Oraciones enteras le sacó.
Ah, bueno, bien, hizo la gran Aira. El traductor de mi edición tuvo la modestia de no poner su nombre.
Uy, es rechoreada entonces. No digamos nada, pero
no,
bueno,
no vamos a decir eso de Daza.
No,
por
jamás,
favor.
Jamás.
Lo tradujo Edasa.
Pero... Ahí está, listo. Uh-huh. Es la tradición que está. Pero lo que pasa es que también ya debe estar liberado muchos, ¿no? Debe estar muchos liberados.
Sí, desde 1912.
No sé si están liberados los...
Sí, ya tiene más de 50 años. Tiene casi 100. Más de 100 tiene, sí.
Más de 100 años. Más de 100 años tiene la muerte en Venecia.
Sí.
Bueno, yo lo leí también en esa época, en el 98.
En 1912.
No, en el 98 cuando tengo esta edición. Claro. Siglo XX, decía, mirá, no tenía ni nombre de editorial en la tapa.
Sí, yo lo había leído también en mis comienzos, porque es uno de los clásicos, pero no me enganchó, porque no solo la traducción, sino que la narración de Thomas Mann es bien densa, digo, no es algo que pienso que debe ser difícil que se enganche un adolescente con eso, de más grande, con otras sensibilidades y otras apreciaciones del arte, la vas a poder disfrutar.
Claro, yo lo leí a los 19 años para cuando recién empecé el primer intento de ingresar en la carrera y me lo dio justamente Armando Capalvo, mi profesor de siempre, y él cuando todavía se animaba a dar literatura alemana.
Tranqui.
Después dijo que no iba a dar más literatura alemana porque claro, él no sabía alemán, dice. Entonces no quiero dar
no
una
un
materia
tema menor igual.
Me pareció un criterio excelente porque él me dice yo no voy a dar literatura alemana si no sé alemán. Dice, yo soy inglés, doy literatura inglesa. Uh-huh. Dijo, habla en inglés. Bueno.
Sí, no, es que no es un tema menor. Sí.
La verdad que no. Cuando yo empezás a ver.
Dudo cómo... ya a esta altura de mi vida que aprenda alemán en algún momento. Realmente ya lo veo casi como totalmente improbable, así que me perderé a Thomas Mann en alemán, que debe ser impresionante.
Debe ser tremendo.
Un tipo este no creo que.
Porque
que
además,
escriba sino más.
Porque además el alemán conserva palabras y tiene palabras que son como casi en ese sentido se parecen mucho al español o al castellano, porque tienen mucha carga de significado, ¿viste?
Sí, sí, sí. Son palabras largas además.
Claro, uh-huh. que dichas de una manera o con diferentes raíces y muchas declinaciones a la vez. Entonces es como una mezcla entre lo anglosajón y lo romano.
Claro, ¿no? Estuvieron las dos cosas, las dos
latín,
culturas.
Claro, y en esa mezcla se hace un idioma riquísimo. Debe ser.
Sí,
riquísimo,
sí, debe estar. Sí. Pero bueno, ya, nada, no hacemos, creo que. Pues, ¿quién te dice?
Sí.
Sería una muy buena experiencia. Borges aprendió a hablar alemán para leer a Schopenhauer.
Dice él.
¿Cómo no le vamos a creer a Borges?
No, ¿cómo no le vamos a creer a Borges? Es cierto.
Pero bueno.
Él dijo que de chico leyó el Quijote en inglés.
Sí, que el castellano le pareció una muy mala traducción.
Un genio. Esa frase de él. Pero bueno, estamos ante un clásico total de la literatura universal, porque también ha sido uno de los premios Nobel más destacados, porque después han habido muchos premios Nobel que fueron cuestionables,
quizás. Uh-huh.
Sí, o que no han marcado tanto la cultura universal de la literatura. Digo, Thomas Mann, Faulkner, ¿no? Vamos por esos lados, y García Márquez, sin ir muy lejos.
Joyce, no lo ganó.
Ah, no, él no. Pero todos ellos tienen una carga en la literatura, también porque tienen tiempo. El tiempo termina filtrando muchas cosas, y el tiempo le ha dado la razón a esos Nobel, ¿no?
Sí, o sea, en el caso de Tomás me parece que nadie objetaría eso.
No, es imposible.
Es un Nobel cantado.
Claro.
Así que está bien. Claro. Y eso que lo ganó previo a Doctor Faust, que para mí es la mejor novela de él. Yo en esta cuarentena leí La Montaña Mágica.
Mira.
Al comienzo.
Ah,
y
cierto,
Doctor Faustus sobre el final. Así que me dio una panzada de man, me puse al día absolutamente.
Y ahora hacemos un especial de La Muerte.
Sí, La Muerte que la releo para ahora, así que esta cuarentena me dediqué al mundo de Thomas Mann.
Qué feo, mundo de enfermedades,
¿no? Bueno, o sea, viste, cuando vos hablás de que todos los autores tienen un universo, el de Mann está clarísimo.
Sí,
el de Mann tenés un universo que tiene, por un lado, un espacio cerrado, en este caso es un hotel de Venecia con una playa,
sí.
Y él sale después, pero bueno, es como que está ahí y no se mueve de ahí el personaje.
Claro, claro.
En La Montaña Mágica tenés un hospital en una montaña con enfermos de tuberculosis.
Claro.
Y en Doctor Faustus tenés a Andres Leverkun encerrado en una mansión, también en un pueblo aislado, que tiene un pacto fáustico, que también ese pacto fáustico se encuentra en La Muerte en Venecia.
Ahora vamos a ir. Ahí vamos
justamente
a eso,
por el arte absoluto, ¿no? El Leverkun y Achenbach,
sí,
los podemos unir por ese lado. Y tenemos la enfermedad, esa cosa del personaje sano que ingresa a un lugar de enfermos. Que
pero
ocurre
bueno,
en La Montaña Mágica y que ocurre también aquí en La Muerte en Venecia.
Bien, vamos, esos análisis me gustan. Vamos a ir directamente por ahí. Porque, bueno, el distraído caído del catre que no haya leído La Muerte en Venecia, le contamos que es de un muchacho, un hombre ya maduro, bastante maduro, un escritor consagrado, que está, que quiere ir a tomarse unas vacaciones porque está cansado de trabajar, a ver si se le ocurren las ideas.
Sí.
Y en ese ir a buscar las ideas, en esa búsqueda, lo que le sucede es algo impresionante, porque lo que él hace es está narrado en una tercera persona, muy pegada al protagonista, que busca y se mete constantemente en la mente del protagonista para hacer las reflexiones por el protagonista. Porque si te fijas, el narrador tenía que ser en tercera persona, no podía ser en primera.
Hubiera perdido mucho, ¿sí?
Claro, porque en tercera persona tiene la libertad de poder salirse un poco, pero a la vez se mete a fondo sobre el personaje, en la psicología del personaje, porque hace por él los análisis artísticos que él hace. Uh-huh. Y todo lo que le sucede a Gustav von Aschenbach, ¿no?
Excelente.
Lo que hace él es unir su vida y buscar en su vida las formas de reflexionar sobre el arte. Porque en definitiva están esos dos planos. Sí. Bueno, va ahí. El momento culmine es donde él va con todo el control sobre sí mismo a pasar unas vacaciones. Es medio amargo, ¿viste? Que es medio cabrón y todo.
Otra característica de Thomas Mann es que todos sus personajes son de la alta burguesía.
Claro, 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 claro. Y se encuentra, entre eso, ve a un pibe.
Un pibito.
Un mancebo.
Un pibito que en realidad, en alguna de las reseñas, no sé infundado en qué, pero bueno, dice como que Tazio da a entender que tiene 12 años. Yo no lo vi nunca un pibe de 12 años, pero...
No, creo que joven. Tiene 14. Uh-huh. No, pero no es mucho más que eso, ¿eh?
Claro, sí. O sea, está con los padres, ahí, o sea, es claramente un adolescente, pero no sé si un preadolescente.
Claro, claro. Bueno, también tengamos en cuenta que...
Era otra época.
Sí, otra época, las edades eran diferentes en ese sentido. Pero sí, 12, 14 años, no tiene barba, no, es imberbe. Uh-huh.
Rubio.
Claro, y él se enamora perdidamente de este muchacho. Uh-huh. Y mientras tanto, alrededor empieza a suceder en Venecia una peste, que en realidad se habla que es el cólera. Bueno,
pero fíjate que cólera lo menciona sobre el final, a dos o tres páginas, porque nadie, o sea, todo el mundo lo sabe, pero en Italia dejan de llegar los diarios, todo.
Exacto.
En Venecia están, desconocen el tema.
Claro, claro. Desconocen y se hacen los desconocidos del tema. Y ahora sí, en este momento es el spoiler alert. Y ahora larguémonos a hablar directamente y empecemos a tirar claves de lectura, como por ejemplo la que vos dijiste, los temas estos que tienen que ver con la enfermedad, los mundos interiores y los
personajes exteriores, ¿no? Puro que entra y se corrompe, que es algo que va a ocurrir después en Doctor Faustus, ese pacto faustico, ¿no? ¿Querés el arte supremo? Bueno, para eso tenés que corromperte.
Claro, claro, claro.
Que es algo que, bueno, algo que también tiene Thomas Mann a lo largo de todo lo que lo lees, es que es germanófilo, te tira la cultura alemana en la cara y te da dos cachetazos. Bueno, en el caso de Dr. Faustus está ahí Wagner.
Ah, desde Wagner, sí.
Tenés a Mahler, que es también un poco en quien se inspira von Aschenbach, porque por más que es un escritor, la figura en la que se inspira Thomas Mann es la de Mahler.
Ah, bien.
Y
bien.
Luego en Doctor Faustus se inspira en este autor, en Schoenberg, que es el de la música dodecafónica.
Ah, sí.
Así
sí.
Que es totalmente alemán. Habla de Goethe, cita realidad, también al Fausto, justamente.
Es que Thomas,
¿no?,
Mann era un fanático, digamos, no un fanático, sino que él amaba alemán.
No era nazi, no le crean a Sancia que se estaba confundido al principio, no era nazi. De hecho, en Doctor Faustus hace una crítica del nazismo.
Sí, bastante fuerte. Crítica,
sí, fuerte. De hecho, él es un exiliado del nazismo, ¿no?
Sí. Además, junto como Benjamin. Y
sí, claro. Tuvo mejor suerte que Benjamin.
Sí. Qué mala leche Benjamin. Bueno, no importa. Busquen cómo murió Benjamin.
Amigo de Adorno, estaban ahí exiliados. Me imagino a Thomas Mann y Adorno caminando por California. Es algo muy difícil de imaginar. No andando en skate. Escuchando pan californiano.
Claro, escuchando a los Grateful Dead.
Sí.
Claro, viene de la muerte de Manet, se inspiró en los Grateful Dead, por eso.
Tremendo.
Buenísimo, mira qué buena banda para poner ahora. Bueno, pero sucede que él, claro, tira muchísima cultura y hace, le mandamos un abrazo enorme a Martín Sancia Caguamichi, que ha dado la presentación y sus palabras al comienzo, que le cuesta mucho, nos hubiera gustado tenerlo acá charlando con nosotros, pero sí. Bueno, cosas de que pasan con la pandemia. Pero entonces le costaba mucho poder contar qué y solo y sin que haya alguien que le retruque.
Sí, no, tenés pelearse. 5 minutos para hablar de la muerte en Venecia. Bueno, pará, ¿por dónde arranco? Digo, necesito 2 horas.
Claro, claro. Y bueno, y él plantea algo que es una de las claves de lectura, esta idea de lo dionisíaco y lo apolíneo, ¿no? Esos dos puntos uh-huh. que trabaja Nietzsche, que los trabaja sobre Wagner, si no me equivoco, no.
Sí, sí, sobre la música de Wagner.
Sí, uh-huh. creo que sí, yo ahora mira, después revisaré bien. Pero sí, trabaja sobre eso y que habla de lo que es lo controlado, lo que es lo calculado es y la belleza. Música, no, claro. Pero ¿qué tiene que ver con la belleza, lo controlado, lo armónico, lo bien logrado, digamos, que sería lo apolíneo? Y lo dionisíaco es el descontrol, el exceso, lo que se va, la carne, lo que se va de los límites.
Lo apolíneo es la música del arpa, lo dionisíaco son las flautas.
Ah, viste, ha visto. Ha visto. Y
ahí se basa un poco
en lo que plantea. Y empieza con eso, a ver constantemente una doble forma en La muerte en Venecia. Vos fíjate que es él. Gustav von Aschenbach tratando de...
Eso dice el documento.
Eso dice el documento. Tratando de él... Ya desde de entrada se plantea que él dejó de ser un joven rebelde para ser un hombre maduro, aceptado por el canon. Incluso sus textos se dan en el colegio, como si eso fuera un punto en donde él tenía que ya ubicarse. Donde ya él acepta los premios, él acepta que va a ser nombrado noble, ¿viste? Y en todo eso, digamos, es como el punk que se vendió, en esa idea. Él se siente como el punk que se vendió, sí. ¿No? Uh-huh. El niño que era más rebelde, el joven que era más experimental, y que después de grande logró instaurarse, es reconocido, tiene dinero, tiene fama, tiene todo. Está llegando a un punto muy alto de su carrera, y él es disciplinado, es, ¿no? Todo... Y logra en su literatura incluso ser correcto y, ¿cómo decir? Y correcto y, vamos a decir, y de alguna manera conservador. Es más, lo dice así, con esas palabras, conservador, se dice. En su literatura es conservadora en ese sentido. Deja de ser, deja el mundo deja el mundo dionisíaco de la literatura y se manda al mundo apolíneo. Ahora.
Bueno, aparte, ya partamos de la cantidad de referencias que hay al banquete de Platón a lo largo de todo.
Le habla a Fedón directamente. Sí. Y toma la voz de Sócrates. Sí, eso es genial. Eso es genial.
Porque habla de la belleza griega, ¿no? Esa belleza del joven y el dios griego, que él lo pone en este joven llamado Tadzio. Que es un ruso, polaco.
Tadrio, ¿no? Sí, tiene ese nombre. Tadzeu. Es más, y hay algo que le presté atención. Él supone que se llama así. Y a él le parece que escucha que se llama
claro,
así.
Claro, sí, él escucha.
Pero él no, nunca se lo presentan.
No, nunca habla. Bueno, perdón que les spoileé bastante cosas.
Estábamos en el bloque spoileado.
Sí, claro, está bien. Nunca habla con Tadzio.
Nunca
de
habla.
De hecho, lo único que él espera en un momento es poder avisarle a la madre de Tadzio de que hay un peligro de una peste y poder tocarle la cabeza a él.
Sí.
Eso es lo único que él espera.
Y la madre con muy buen tino se lo aleja al pibe.
Sí, sí, cada vez que ve que el pibe se acerca para él y dice, vení.
Vení para acá.
No te acerques a ese señor que te está mirando desde hoy a la mañana.
Se le vieron los colmillos al hombre de temprano.
Pero hay algo también muy importante que es esta imagen que decís, bueno, cómo hizo Thomas Mann para lograr llegar a esto, ¿no? Desde que un personaje que lo único que hace es observar.
Sí. Sí.
Y hacer una historia de alguien que observa, y que observa con deseo, con admiración, o sea, que la obra de arte existe a partir de la contemplación de quien la ve.
Claro, y además, vuelvo a lo mismo de la forma, lo hace en tercera persona, porque sería exactamente fácil hacerlo en primera persona. Como, no vamos a quitarle mérito, pero Nabokov en Lolita lo hace en primera persona. Y entonces es más fácil vos meterte simpatizarte con el personaje.
Nosotros no sabemos qué pasa en la cabeza de von Aschenbach mientras está mirando a Tadzio, tampoco quisiera saberlo, pero
el narrador te lo cuenta y ya con eso es suficiente.
Claro, sí, vos no sabés qué está pasando en su cabeza, ¿no? La cantidad de porquerías que debe haber en la cabeza del señor Aschenbach.
Y esa visión, creo que los puntos de vista que él maneja en La muerte
solo
de Venecia
hay un
son
momento
increíbles.
Que, por supuesto, vas a leerlo, pero hay un momento en que sí estamos en la cabeza de él.
¿Vos decís cuando habla del arte? Uh-huh. Sí, sí, cuando habla de, cuando empieza, ah, claro, porque encima lo pone entre comillas,
sí,
y hace
sí,
todo
sí,
un señalamiento.
Hay un momento en la sí. cabeza de él.
Sí, sí, que habla sobre la belleza, de cómo se llega a la belleza a través de la perdición.
Una explosión, ¿no?
Ah, y es un momento uh-huh. impresionante ese. Donde, bueno, pero él va haciendo constantemente su vida, el arte, la belleza, es una novela o novelita, digamos, partida siempre en dos. Viste que está constantemente partido en dos. Uh-huh. Porque también Tazio es la juventud. Es lo que él ya no tiene. Y él es la vejez.
Ahí nos ponemos Oscar Wildeanos.
Mal, mal, mal.
Sin juventud no hay belleza y no jodan más. ¿Cuánto? No existe el sesentón copado. No, ya está, sos viejo, estás arruinado, te dice Oscar Wilde.
Claro,
no, solamente no, la belleza existe cuando uno es joven.
No hay, no hay
no
sugar daddy.
No hay revancha,
no hay sugar daddy.
No,
no,
no existe,
no.
nada. Sos joven, estás bueno, sos viejo, sos un choto. Esa era la ley de Oscar Wilde y punto.
Y hay muchísimo de Oscar Wilde ahí.
Sí, sí. Porque bueno, no era muy lejano.
No, 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 estaba ahí.
Eran 20 años antes.
Es más, creo que todavía estaba vivo cuando el...
No, no, ya estaba muerto Wilde. ¿1912?
Sí.
Sí, vuelve 1900... en 1900.
Ah, tenés razón, tenés uh-huh. razón. 1900, recién entrado, sí, sí, sí. Bueno, pero digo, están ahí y esa idea de la apreciación del arte y de lo sublime, me parece que ahí también es otra clave que podemos uh-huh. ver. Lo sublime como esa cosa... esa contemplación ante el ar, ante el hecho sublime, que no tiene que ver con ser solamente bello, porque lo sublime está más ligado a lo dionisíaco, porque lo uh-huh. sublime hasta te da miedo. Y el mar es una de las imágenes de lo sublime, porque vos te pones a contemplar el mar sí. y primero la primera vez que viste el mar,
totalmente insignificante.
La primera vez que viste el
y
mar,
no, porque era muy chico, porque
bueno, la claro, que, la sí, que puedas sí, recordar.
Pero hay momentos que te lo quedas mirando y decís, ¡fa!
¿Viste? Es esa. Y que vos sentís que las olas se te tiran encima sí, y vos decís, sí. ¡Ay, la puta que lo parió!
Me ha tocado, sí, haberme creído como nado de chico. A veces creo que
me hago la sé
mejor y hay momentos que se te frunce de una manera.
Claro, claro.
Y bueno, porque... es eso, es lo incontrolable, lo inabarcable, todo eso.
O cuando
¿no?
vas a las cataratas, bueno, o cuando estás
cuando
frente a un paisaje. Claro,
¿no?
cuando un paisaje que a la vez sabes que encima no solamente es bello y es tremendamente imponente, sino que encima es peligroso. Uh-huh. Y ese respeto sublime es el que termina infundiendo Tazio. Termina siendo él eso, él termina siendo el mar, él termina siendo la muerte, él termina siendo todo, toda la juventud. Hay el momento de la muerte de él cuando va cayendo.
No,
aparte,
sí,
es muy raro porque no son síntomas del cólera que se tienen. Pero,
no.
¿Viste? Que es como, él parece que se enferma cuando come pescado en el en
sí,
un
sí,
cosa
claro.
público.
En una época de momento de cólera, la,
claro,
que come. También está inspirado en la muerte de Tchaikovsky, de quien se cree que contrajo cólera a propósito en una idea de suicidio, que es algo es un mito más que otra cosa, digo, pero
qué cagada, ¿no?
Y pasaron, y bueno, ya que vamos a spoilearla,
sí,
sepan
sí,
disculpar, pero bueno, tuvo no obstante la impresión de que el pálido y adorable Sicagogo le sonreía a lo lejos, de que le hacía señas, como si, separando su mano de la cadera, le señalase un camino y lo empezara a guiar, etéreo, hacia una inmensidad cargada de promesas, y como tantas otras veces, se dispuso a seguirlo. Pasaron varios minutos antes de que acudieran a su ayuda. Se había derrumbado sobre el vaso de la tumbona. Lo llevaron a su habitación, y aquel mismo día, un mundo, respetuosamente conmovido, recibió la noticia de su muerte.
Para. ¿Qué traducción espantosa. ¿Sí, vamos viste? A hacer este trabajo de... Presten atención, por Dios, porque esto es un trabajo de comparación. ¿Desde dónde arrancaste? Pasaron unos minutos antes de que acudieran.
Claro,
no,
sí.
Ese fue el final. Uh-huh. Deteniéndose en el borde del agua, con la cabeza baja, empezó a dibujar en la arena húmeda, con la punta del pie. Luego entró en el agua, con esto describiendo a Tazio, ¿no? Uh-huh. No, pero vos leíste después. De pronto, como si lo impulsara un recuerdo... Bruscamente, con una bella oscilación, hizo girar el busto apoyada una mano en la cadera y miró hacia la orilla por encima del hombre. El Contemplador. Quiero buscar de dónde salió Psicobobo.
No, no, viste que te dije que la traducción...
¡Por Dios!
Lo resiste todo, Thomas Mann. Tuvo, no obstante, la impresión...
Ah, antes... Sin embargo, le pareció que desde lejos, el pálido y amable mancebo... ¡No el Psicobobo!
¡Psicogogo!
¿Qué le pasó?
¡Psicagogo!
¿Qué es eso? ¿Qué es eso?
Hay un momento que cerrás los ojos y avanzás. Pero lo de Thomas Mann, de todas maneras, no, sobrevive a todo, ¿viste?
Por supuesto. Pero dice, sin embargo, le parecía que desde allá lejos, el pálido y amable mancebo le sonreía y le hacía señas como si separando la mano de la cadera, apuntase a lo lejos. ¿Te das cuenta que lo señala él? Uh-huh. ¿Viste? Como que lo señala él. Y a la vez está avisando como, che, se está muriendo ese hombre. Es como si...
Claro, sí, alerta, alerta.
Está alertando y lo que narra acá es la visión de él, ¿no? Qué impresionante. Pasaron unos minutos antes de que acudieran en su auxilio si había caído a un lado de su silla. No sé qué era, en la traducción decía otra cosa.
Sí, sí.
Al lado de su vaso, ¿no? Cayó del lado del vaso, claro, del costado.
No, de...
Cayó del lado...
Sí, no, dice...
Pasaron unos minutos antes de que acudieran uh-huh. El último.
Derrumbado sobre el vaso de la tumbona.
¡El vaso de la tumbona! ¡Qué hijo de mil putas! Había caído a un lado de su silla.
Sí, que no sé...
¿Qué quiso hacer? Claro, es una reposera, quiso decir.
Sí, no era necesario tampoco. No importa si era una reposera, una silla de plástico, qué sé yo. Es lo de menos.
Qué impresionante, qué impresionante. Vos sabés que estos ejercicios de traducciones son buenísimos, porque vos decís, ¿para dónde va la
diferencia? No, este es tremendo. Lo que han hecho con Thomas Mann y con Salinger, decir que eran buenos ellos, ¿no? Pero
bueno, pero en esa idea, vos fíjate cómo él lo va guiando, ¿no? Y lo señala, y él dice, se dispone a seguirlo, pero se cae. Uh-huh. Y en un momento él dice que ve por abajo, solo puede mirar de abajo hacia arriba, porque está en el suelo. Es impresionante. No, lo que va haciendo en esa muerte es tremendo. Y en el último momento, cuando él cree que no lo encuentra al Dene y lo ve aparecer por la terraza, por no sé dónde. Y se le cruza y se sorprenden. Y él dice, no mires hacia nadie, no debes mirar hacia nadie. Y vos decís, ¡ay, Dios! ¡Señor! ¡Ubíquese, señor! ¡Es un nene!
¡Ey! ¡Bufarreta! ¡A vos, sí, che! ¡Gordo, bufarreta!
Y se pone muy mal.
Sí, sí.
Y se pone muy mal.
Es una temática que no ha vuelto a tocar luego, Mann.
¿Cuál? ¿La pedofilia?
Sí, la pedofilia o incluso la homosexualidad.
No sé cómo se diría.
Sí, sería pedofilia o homosexualidad. Son temas que.
¿La homosexualidad no lo tocó de vuelta? No lo sé.
Así de esta, en este nivel no.
Claro.
Después
claro,
puede
claro.
haber momentos que vos pienses, che, tal personaje, pero no así.
No, igual, claro, esto es muy directo.
Sí, este sí. Es muy está directo. Bien, igual que tampoco lo haya vuelto, digo, se hubiera repetido llegado el
sí, caso. No valía la pena. Uh-huh. No, hay algo, otra cosa que hace, que volviendo a esto de los dúos que hace la novela, es esto de hablar del viejo joven a lo uh-huh. a lo Andy Kuznetsov del viejo joven o Weinreich incluso el viejo joven,
pero Andy ya está canoso,
está bravo Andy. No, y que lo ve a un tipo disfrazado prácticamente de nene entre un montón de pibitos y él dice, ¿no se dan cuenta que no tiene nada que ver con ustedes ese nene? Ese tipo sí. que está disfrazado de nene, que es un viejo que está disfrazado de nene, que es ridículo. Y después él empieza a caer. Cuando se enamora de Tazio, uh-huh. empieza a volverse. Es como que quiere volver a ser joven, ¿no?
Y pierde.
Sí. Y se va a teñir el pelo. Y encima le pintan la cara para. Le hacen maquillaje para sacarle un poco las arrugas. le acomodan las pestañas, las cejas.
Me estoy imaginando una especie de Mickey Rourke que salió de ahí.
Claro. Sí, viste eso. Yo me lo imagino como una peluca, viste, con sí, una peluca por encima de
peor
las canas.
Que...
Peor. Un gato bien, bien barato, viste. Aparte, es el principio de siglo, imagínate que no era.
No, claro, si era un maquillaje, era maquinado una polvorina ahí que te tiraban en la cara y arreglate.
Impresionante. Así que, y él se va a que no le dé la lluvia, tratando de que no se le caiga todo el maquillaje que tiene en la cara. una ridiculez total, cómo él va decayendo, ¿no? Uh-huh. Y la enfermedad alrededor, ¿no? Constantemente la enfermedad alrededor. Y las casualidades que lo hacen quedar a él ahí. Por eso hay un afuera y un adentro constante. Me dice, el exterior pasa esto, en el interior de él pasa esto otro. Y a veces van en paralelo. Y son las mismas luchas, me parece. Uh-huh. Eso es tremendo. Y me sorprendió verlo desde hoy, la idea de la peste afuera,
bueno,
la
claro.
enfermedad, uh-huh. y la gente negándola. Uh-huh. Él mismo negándola.
Sí, sí, sí.
No,
sí.
Están fumigando, es una cuestión de la policía, nomás están uh-huh. fumigando por una cuestión de la policía, ¿no? Porque no sí, pasa nada.
De hecho, tiene muchas alertas de un inglés, toda gente de... No de Venecia, que le va avisando, che, mirá, andate porque
claro.
está heavy esto, ¿no? Que fueron los primeros días de la cuarentena, che, no salga más porque en serio, se va claro. toda la mierda.
Claro, claro, claro. Y él, y la gente y las autoridades de Venecia, como callando, se veían perjudicados ¿no? uh-huh. en el turismo, ¿no? Uh-huh. No tratando de negar que sucede eso para no perder. Y vos decís, no, bueno, todo mal. Es más, hay una escena, no sé si te acordás, de un tipo que toca la guitarra en una plaza.
Sí, sí.
Que canta uh-huh. y que él le dice, ¿por qué están fumigando?
Sí, sí, que es una cosa de la policía.
Claro, uh-huh. y él se va, el músico este se va y lo detiene la cana. Uh-huh. Lo detiene la policía y lo interroga. Como sí. diciendo, y esa te lo deja aparte y te deja interpretar que le están diciendo, ¿qué le dijiste? ¿Viste? Como diciendo, ¿qué le dijiste? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué te preguntaron? Uh-huh. ¿No? Y hay como una especie de complot desde las autoridades de Venecia de negar la peste, ¿no? Uh-huh. Y es brillante,
sí.
brillante los puntos de vista que maneja. Uh-huh. Me parece que es sí, brillante como lo hacen. Y es escalofriante saber que no hemos aprendido nada.
Pero bueno, sí vale realmente la pena leer La Muerte en Venecia, por favor, van a disfrutarlo. Si consiguen una traducción mejor que la mía, lo van a disfrutar más. Pero bueno, si
la
no,
que tengo
bueno.
ya de Martín Rivas está bastante bien, ¿eh?
Sí, zafa, sí, zafa, sí, bastante. Zafa. Así que les recomendamos ampliamente que ingresen al mundo de Thomas Mann. La Muerte en Venecia es una manera hermosa de entrar al
sí,
universo
sí,
de Thomas Mann.
Sí, es una de las mejores maneras.
Creo. Después, bueno, Doctor Faustus para mí es lo que más me gustó. La Montaña Mágica está muy bien, pero son 1200 páginas. Así que los dejo. ¿Vale la pena? Sí. Podría tener 500 menos y estaría bien también. Y nos vamos despidiendo, pero antes vamos a agradecer a los que hacen que el sonido y la furia siga vigente, en pie y más fuerte que nunca, que son nuestros suscriptores. Y nuestros oyentes también, no solamente los suscriptores, sino todos los que están ahí del otro lado y nos difunden, nos comentan, nos comparten. Así que gracias a todos ellos. Y les voy a pedir que estén atentos a nuestro Instagram, que es el Sonido y la Furia FM, porque van a enterarse de descuentos en librerías.
Por favor, que vienen tan bien ahora.
Va a haber un descuento, una librería por mes.
Ahí está, que vamos a tener descuentos para que vayan a visitar a esas librerías, amigas nuestras, por supuesto, y que nos haremos amigos después de eso.
Y que les den una mano también a esos libreros, porque también la idea es que vayan a determinada librería donde van a ser muy bien atendidos y van a ligar descuentos. Y bueno, la idea es un poco que quienes nos sigan vayan conociendo diferentes librerías.
Y si quieren sumarse también a, obviamente, a nuestra biblioteca El Sonido de la Furia para ayudarnos a continuar, tienen que ir solamente a nuestra página de Wix, que es luisalexisleiva@wix.com/biblioteca-ESLF. IF.
Ya me perdí, ya pero me no perdí. Importa, lo no pueden importa. Ver ahí
en
nuestro Instagram, lo encuentran.
Exactamente. Nuestra biblioteca, y ahí pueden ver los libros que tenemos. Cada vez están llegando más, tenemos novedades.
Sí, sí, sí.
Y esténse atentos, obviamente, a Instagram, que vamos a hacer un par de sorteos. Hemos hecho un par de cosas. Uh-huh. Salió un sorteo.
Hay que sortear
otro día.
Un dibujo de Mauro también.
Vamos a hacer uno de esos, uh-huh. uno más.
Sí.
Uno más que salió ya la otra vez. Así que esténse atentos, que viene con todo. Les agradecemos, suscríbanse los que puedan, por 300 pesos se pueden llevar un libro todos los meses. Es algo que tenemos que decir siempre, que tenemos que hacer notar en algún punto. Todas las suscripciones, ninguna te garantiza una cosa siempre.
Bueno, por líneas generales no conozco todas, pero un libro por lo menos, digo, es mucho.
Es bastante, es bastante. Un libro todos los meses tenés, así que Desde ahí nosotros les estamos ofreciendo y haciendo con mucho esfuerzo por otro lado, así que les agradecemos lo que se puedan suscribir.
Para cerrar y despedirnos, yo creo que a Thomas Mann le hubiera gustado mucho que cierren un programa de un libro de él con música clásica, que era lo que lo apasionaba y lo que tanto cita a lo largo de sus novelas y de sus trabajos. Así que vamos a ir escuchando la sinfonía número 5 de su musa Gustav Mahler, que le da vida a Gustav von Asenbach, y todo así tan alemán. Lo vamos a ir escuchando, el adagio movimiento 4 de la sinfonía 5 de Gustav von, no, perdón, von Asenbach, no, Mahler.
Hasta el episodio que viene, gente. Lean mucho, escuchen mucha música, y si se animan, escriban.
Eso fue todo por hoy. Gracias por habernos escuchado. Hasta el próximo episodio. El Sonido y la Furia, el mejor podcast de literatura.
Pocas películas en la historia del cine contienen tanta belleza visual y transmiten tanta emoción como Muerte en Venecia. El film está basado en una pequeña novela del mismo título escrita por Thomas Mann.
Buenas tardes, profesor Aschenbach. Permítame que le dé la bienvenida en nombre del hotel.
Pero si en el libro el protagonista es un escritor, Visconti quiso que en la película fuera un músico, Gustav von Asenbach, el que viajara de vacaciones a la ciudad italiana. Allí se siente profundamente fascinado por la serena y perfecta belleza de un adolescente polaco llamado Tadzio. Esta atracción física le sirve a Visconti para reflexionar sobre un tema que en esos años le obsesionaba, la búsqueda de la belleza por parte del artista.
La creación de la belleza o de la pureza es producto del espíritu.
No, Gustav. No. La belleza pertenece a los sentidos. Solo a los sentidos.
Si es posible o imposible alcanzarla plenamente, y si esta búsqueda conlleva la propia destrucción y la muerte.
El conducto a través del cual cae la arena es tan estrecho que aparentemente el nivel del vaso superior permanece igual. No cambia.
Cuando rodó Muerte en Venecia, Visconti tenía 65 años y por eso en la película refleja también el paso inexorable del tiempo y una juventud ya inevitablemente perdida. Tan solo 5 años después de estrenarla, Visconti moriría en Roma.
Entonces ya nada importa. Se ha cumplido el tiempo.
Pero el director italiano, como marxista convencido que era, no quiso olvidarse de mostrar en la película la decadencia de la alta burguesía, una clase social que vive en una especie de burbuja, sin querer mezclarse con el pueblo llano.
Vamos, vamos, no moleste a la señora, retírese, haga el favor.
Todo ello arropado por la melancólica música de Gustav Mahler, que desde entonces está íntimamente unida a este film, como si hubiese sido compuesta expresamente para la película. Aunque inicialmente pensó en Marcello Mastroianni, Visconti eligió finalmente al británico Dick Bocardi para el papel del músico von Asenbach. Con él ya había trabajado unos años antes en La caída de los dioses, y le parecía que el actor inglés podía dar al personaje la intensidad, seriedad y un aire más germánico que no acababa de ver en Mastroianni. Muchos más problemas tuvo para encontrar al joven Tadzio. Visconti recorrió durante meses el centro y el norte de Europa, haciendo pruebas a centenares de jóvenes rubios y bellos, hasta que en Estocolmo encontró al elegido, un chico de 15 años llamado Björn Andersen. Muerte en Venecia ganó en el Festival de Cannes de 1971 un premio especial con motivo del 25 aniversario del certamen. Y desde entonces ocupa un lugar destacado en la historia del cine gracias a esas escenas que parecen bellos cuadros impresionistas. Es como si Visconti invitase al espectador a pasear tranquilamente por las playas del Lido reflexionando sobre la vida y el arte. Y a contemplar al joven Tadzio en esa Venecia eternamente bella y mortecina. Thank you.